horas 41 minutos, seguimos haciendo Domingo 7 por Radio Muni. Y ahora vamos a charlar con el licenciado Sergio Tolava.
Toconas.
El Toconas. Oh, Toconas, mira. Perdón. Él es director del Colegio Éxodo Jujeño y, bueno, viene a hablar un poquito de un libro que está por presentar el día jueves a las 20 horas en la biblioteca Jorge Acame. ¿Cómo andás, Sergio? Gracias por venir.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, perdón por el cambio de...
No hay problema.
Confusión de la mañana temprano. Sí. Bueno, Sergio, vos tenés una larga formación después de tu licenciatura en Educación Física. Tenés una larga formación, publicaste otros libros anteriormente, El Deseo de Conocer, 10 años de investigación educativa en el IFD 24 de San Salvador de Jujuy, y también publicaste en un libro que se llama Apuntes de Historia para Profesores de Educación Física con la coordinación de Rodolfo Rosengart, y ahora sale Educación Física, ¿a dónde vas? Es un libro que te tiene a vos como coordinador junto con Elida Soledad Miranda y José Sebastián Pérez. Bueno, contanos un poquito. Ah, y te prologa Rodolfo Rosengart.
Claro, sí.
Bien, de Cuadernos del Duende. Contanos un poquito más sobre este libro que está por salir.
Bueno, ya prácticamente en el cenit de mi carrera docente y académica, publiqué algunos artículos en revistas internacionales con referato a doble ciego. Y esas revistas en la versión papel se perdieron, así que el libro trae una compilación de artículos.
De esos trabajos.
Exactamente, que van, por ejemplo, desde la revisión del papel de la educación física, desde una posición filosófica foucaultiana, hasta uno de los últimos artículos que presenté en una jornada de investigación el año pasado en la Facultad de Humanidades, como parte de una línea de investigación que yo inauguro acá en Jujuy, que es la formación docente en educación física, ¿no? Que hay dos informes de avance ahí, producto de un cuaderno que en el lo escribe una maestra de Educación Física de la Escuela Monteagudo, que fue mi maestra de grado, a la cual le voy a hacer un homenaje este jueves. Y bueno, motivado por eso y por otras cosas que quizás nunca llegué a comprender, empiezo a escribir y a descubrir que aunque los cuerpos hablen con sordina, la palabra tiene un valor excepcional.
Sergio, ¿hacia dónde va la educación física? Porque esa es la pregunta que abre, digamos, el libro y que te lleva a abrir el libro.
Sí, ¿hacia dónde va? Bueno, la educación física, en principio como una práctica más vinculada al sudor que a la ciencia, digamos, irrumpe en la Argentina en el año 1882 con el debate de la ley de educación, la primera ley de educación, y después, digamos, aparece en Jujuy con una ley que es la ley 1710, es una ley peronista del año 46, la primera ley de educación de la provincia. Allí aparece, digamos, en el contexto nacional y provincial, la educación física. Ya en plena transformación educativa menemista, en la década de los 90, hay un imperativo para todos los institutos de formación docente, que era que si querían acreditar su carrera de formación superior, tenían que tener una cantidad mínima de graduados en educación física. Entonces, muchos de las personas que estamos acá, en Jujuy, trabajando actualmente, empezamos a hacer carreras de licenciatura y algunos de nosotros viajamos a Buenos Aires. O sea, si hay una de las cosas muy interesantes que en este periodo neoliberal y neoconservador de la transformación educativa se produce, que se produce en esa década, es el requerimiento de una formación superior. Mientras tanto, los textos que se producían tenían que ver con recetas metodológicas, didácticas, y potenciadas por incluso por laboratorios, ¿no? Con lo cual, digamos, esa por formación...
laboratorios super... de fármacos.
Exactamente. O bien por casas que vendían artículos de gimnasia. Esta tradición se rompe plenamente en la década de los 90 con esa transformación educativa y ya irrumpimos en el campo de una formación un poco más letrada. Profesor de Educación Física, que bueno, que queremos seguir investigando en esta y en otras líneas. Digamos, con lo cual se abren, así digamos, dos grandes líneas de investigación, ¿no? Por un lado, una línea de investigación mucho más humanística, sociológica, de carácter crítico, y por otro, otra línea ya más tradicional, vinculada al rendimiento del cuerpo y a la formación de gimnastas, atletas, vinculada al entrenamiento, digamos.
Pensaba, y te preguntaba justo antes de que empecemos la entrevista, que por lo menos en el ámbito en el que me muevo, no es común escuchar que hay docentes de educación física siguiendo una formación teórica, no sé, por lo menos en Jujuy, la verdad es que no he escuchado. Y me parece súper interesante porque la experiencia en general que todos, porque todos pasamos por la escuela, sí, por la primaria, por la secundaria, y tenemos educación física obligatoriamente. Uno no necesariamente tiene, es más, es todo lo contrario de un docente de educación física, es alguien que está, que le pone el cuerpo a la actividad, ¿verdad? Que te entrena o que te enseña algunas cositas como para que tu vida sea un poco más sana, saludable, pero nada más. No tenemos la experiencia de docentes de educación física pensando en la educación física en las escuelas, en esos estudiantes, en los mismos colegas, ¿no?
Claro, es verdad. Lo que pasa es que hay, digamos, ya a esta altura una confrontación de tradiciones. La tradición con la que emerge la educación física es una tradición alejada de las reflexiones pedagógicas, sociológicas, humanísticas, ¿no? Está más vinculada, por eso digo, al sudor, más vinculada al sudor que a la ciencia, sí. Más vinculada a la transpiración que a la inspiración. Porque ese era el modelo formativo. Uh-huh. Fíjate que a quien se considera el padre de la educación física, que es Enrique Romero Obrés, era un hijo de militar y era médico.
Bueno, otra cosa que por lo menos yo tengo muy presente en mi experiencia de colegio de educación física, primaria y secundaria, es esa cosa muy marcial, ¿no? Que te viene con el profesor o la profesora de educación física. Los gritos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se cuentan los ejercicios? Toda esa experiencia que tiene, uno tiene un tránsito por esa experiencia.
Exactamente, sí. Bueno, justamente, uno de los primeros debates que se da con la ley 1420 en 1882, que después se transforma en el Congreso Pedagógico en 1882, y se transforma en ley en 1884, en la primera ley de educación, era si esta formación marcial no se discutía si iban a desfilar o hacer evoluciones militares sencillas. La discusión era si llevaban fusil o no, si se enseñaba el manejo del fusil a los estudiantes. Pero, digamos, a los efectos de no caer en un análisis histórico, hay que poner esto en contexto. No muchos años atrás, Argentina se había emancipado de la corona, disputaba con la Capitanía de Chile también una territorialidad separada por la cordillera, pero con una pretensión expansionista de Chile. Entonces, ante ese clima de beligerancia, aparece la educación física como la formadora de los cuerpos infantiles, ¿no? Y, digamos, también hay acá una cuestión teórica importante para traer, que es la concepción de cuerpo. Hoy, digamos, podemos hablar del cuerpo, pero podemos ir por el lado fisiológico, sí, a la concepción tradicional, o por el lado psicoanalítico, digamos, lacaniano, donde el cuerpo no es el conjunto de tendones, músculos y funciones, sino el cuerpo de un sujeto que siente, que piensa y que actúa. Y que dentro de ese pensar hay cosas que le van a resultar absolutamente incomprensibles, digamos. Va un poco en contra de la tradición educativa que cree, sí, que uno todo lo puede intelectualizar y formar, como decía Rousseau, denme un niño, les devolveré un hombre, y porque en realidad somos sujetos incompletos, y dentro de esa incompletitud, digamos, tenemos carnalidad, pero hay una incompletitud que nos va a perseguir toda la vida. La educación es justamente un camino a lograr la completitud que nunca será alcanzada. Y la educación física aparece ahí, nada más que, digamos, al tener esta mezcla de sudor, de transpiración, de corporeidad, tiene la oportunidad de mirar desde ese otro lugar la educación de los sujetos, ¿no?
Qué interesante, y qué interesante que este tipo de herramientas lleguen a quienes son docentes de educación física hoy, ¿no? Porque todavía se habla de los famosos 12 minutos
sí, el té de Cooper
alrededor de la cancha.
Claro, es que hay esa mezcla de tradiciones. Yo me ponía a pensar si, digamos, la metodología donde hay repetición y automatismo, o donde hay un comando directo como el método, o una asignación de tarea como los métodos más importantes que aún hoy se debaten en los libros de didáctica. Y sí, conviven estas tradiciones, porque se suele todavía repetir que cuando el cuerpo es más débil, más ordena, y cuanto es más fuerte, más obedece. Entonces, sí, efectivamente convivimos con estas tradiciones, y de la puja de estas dos grandes tradiciones, tal vez haya otra, veremos qué clase de educación física llevan adelante nuestros alumnos. Por lo pronto, digamos, en el profesorado de educación física aparecen claramente estas dos tendencias, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la formación de los formadores?
Increíblemente, en la década de los 90, con la transformación educativa menemista, se rompe con la formación enciclopedista del profesor de educación física, que tenía más de 50 materias.
Claro, todas vinculadas a la biología, a la fisiología.
Sí, básquet 1, básquet 2, básquet 3, básquet 4.
Ah, está bien.
Volei 1, volei 2, volei 3, natación 1, 2, 3. Cuando rompemos con esta tradición, reduciendo esta cantidad de prácticas, para introducir, por ejemplo, una metodología de la investigación y epistemología en educación física, se producen algunos enojos. Ajá. Pero verdaderamente ahí es cuando uno confronta en el campo de la práctica cómo es posible aparecer con otra educación física disputando terrenos que eran históricamente fueron de profesores y profesoras que decían la verdadera educación física se hace en el patio, en contraposición a esta educación física que yo estoy planteando, que teoriza. Pero es que no hay otra forma de transformar la realidad si uno no la estruja con teoría, porque si no hay el choque ideológico, que todos lo tenemos, pero desde el sentido común. Sí. Si uno introduce teoría, puede llegar a discutir posiciones, pero si uno no estruja esa realidad con teorías, ¿cómo haría para producir nuevas miradas, alentar nuevas prácticas y promover una nueva formación de los profesores acorde a la época que estamos atravesando, ¿no?
En esa nueva formación de la que vos estás hablando, ¿un profe, una profe de educación física tiene que ser un atleta?
No necesariamente. Esta puja, puede decir una puja, yo la viví porque estudié en principio en la Universidad de Tucumán. Y ahí
seguramente uno, muy marcial también.
Sí, pero absolutamente marcial. A mí me gustaba leer, y entonces me decía uno de los profesores de gimnasia, me decía, ¿usted quiere leer? Cruce la avenida, ya está la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces había que bajar algunos tiempos, y me fui a estudiar a Córdoba, y recibí una beca del IPEF, del gobierno de la provincia de Córdoba, al cual estoy absolutamente agradecido, y ya había ahí un enfoque más pedagógico. Más que bajar marcas, saltar más alto y lanzar más lejos, estaba la idea de ser buenos docentes. No se iba todo el día, uno no era esclavo del gimnasio, esclavo de las pesas, de la musculación, sino más bien era una invitación a incluso a trabajar, ¿no? Porque uno íbamos a la mañana y a la tarde muchas personas, muchos compañeros y compañeras, trabajaban en los clubes con una vida deportiva muchísimo más rica que la que había en Tucumán y en ese momento en Jujuy. Pero es que Córdoba también ha sido pionera de la formación en educación física, ¿no? O sea, el segundo instituto, históricamente, que manda dos profesores a Buenos Aires, a París, Alemania, es la provincia de Córdoba. De allí vienen los modelos que se van a llevar a cabo a través de un plan de estudio, que eran también un modelos menos marciales, pero también buscando la formación de cuerpos bellos, longilíneos, claro, esbeltos y blancos, ¿no? Si hay algunos estudios...
Tenemos algunos problemas para completar con todos esos modelos.
Sí, pero el cordobés, el gringo cordobés, tiene esta mentalidad.
No, yo pensando en Jujuy, que a veces se traslada todo eso y no podemos llegar.
Sí, justamente en el libro, ese ¿a dónde vas? Está recorrido por un concepto que es el concepto de territorialidad. Que no es lo geográfico. El concepto de territorialidad, más que a lo material, está vinculado a lo simbólico, a lo heurístico, como tener la capacidad de descubrir algo, y a lo ético, porque esa es la otra dimensión que hay acá, ¿no? Lamentablemente, digo, en muchos casos, nosotros estamos empujados al éxito. ¿Pero qué es el éxito? El éxito hoy, en la educación física, es sinónimo de salir campeón.
Sí.
Y si uno sale campeón es porque entrenó bien.
Sí.
El éxito es sinónimo de verdad. Y en realidad, con este enfoque, digamos, ¿dónde quedó esa territorialidad? ¿Cómo se impuso esta forma de hacer educación física y sacar campeones de interescolares de niños que tenían 10, 11 y 12 años? En algún lugar de la sociedad jujeña, porque eso plasmó mucho, han ido... Y hoy vemos las consecuencias. Entonces, ¿qué habrá sido de aquellos niños del lote Don Emilio, del lote Parapetí, hijo de inmigrantes o de originarios, que no querían
no podían,
jugar, que no, y, o no querían,
o no querían
competir, que para entrar al monte le tenían que pedir permiso? Evidentemente, fueron violentados, ¿no? Y de ese nivel de violencia simbólica, nadie da cuenta. Yo... escribo ahí un artículo y hago un análisis de los encuentros interescolares acá en Jujuy de la década de los 80. Y bueno, hago un enfoque crítico porque tomo distancia y utilizo algunos autores que hablan, por ejemplo, como Habermas, que habla de la teoría de los intereses, para mostrar que allí no había ningún interés emancipatorio, sino un interés dominante, que era adoptar una práctica de educación física marcial que ya estaba reinando por estos lugares, ¿no?
La verdad es que me parece tan interesante lo que nos estás contando, que nos permite reflexionar sobre... A cada uno, creo, lo veo a Miguel, que mueve la cabeza. A cada uno sobre la propia historia y sobre todo lo que uno muchas veces no se... pregunta, ¿no? Porque vos lo que estás contando son cuestiones, sinceramente nunca me pregunté qué pasaba con esos niños de los lotes, del interior de Jujuy, en una situación como esta y en total desventaja.
Absoluta.
¿No?
Total. Yo, como uno de los
básico capítulos... para hacer educación física, unas zapatillas, una ropa, un algo que no tienen, si no tienen para comer, bueno, menos va a tener.
Exacto. Hace poco, yo dirigí varios trabajos de investigación. Vino un profesor que estudió en Tucumán para que sea su director de tesis, ¿no? Entonces él trabaja en Salta y de un lado de la avenida hay una etnia de guaraní, huichí, si no me equivoco, y del otro lado están los chané. Pero, y estos chicos veían como ridículo las competencias que él hacía, los gestos para golpear la pelota en vóley. Y él se preguntaba, ¿por qué pasa esto? Entonces, en Salta, en la Universidad de Salta, no sé si sigue todavía, hay una línea de investigación de pedagogía de frontera. Cosa que acá nosotros no tuvimos. Entonces, pero tampoco la carrera de educación física era una carrera universitaria. Entonces, me parece que hay una gran deuda, no solamente de los profesores de educación física, sino del sistema educativo... Y también de los estados en avanzar sobre esta línea de investigación que permitan mirar a los sujetos, sus prácticas, al papel del estado desde un lugar más emancipatorio, quizá más justo. Me parece que sería esa la palabra, un lugar más justo. Esa experiencia que yo relato y que da pie al capítulo me pasó en Reyes. Nosotros sabíamos que veníamos de la escuela 48 a perder, porque competíamos con la Monteagudo, El Salvador, la Juanita Steven. Entonces decidimos, como todos los años, cargar el cajón de sándwich, la bolsa de naranja y los bidones de jugo para pasar un día de campo en el Parque San Martín. Cuando llegamos y bajamos el colectivo, no nos esperaba nadie. Nadie nos aplaudió. No había cucardas para estos pequeños campeones de la vida, pero sí acá hubieron cucardas para los demás. Salimos último. Y esa experiencia es una experiencia que me dio pie para comprender cuán diferente es la igualdad de oportunidades, de la igualdad de posición para acceder a la oportunidad, que es un posicionamiento político sobre lo que es la justicia social, la justicia distributiva en la escuela. En ese momento había algo que me molestaba, no podía saber qué era. Con el tiempo le pude poner palabra. La justicia distributiva sirve, académicamente mirada, para entender que la igualdad de oportunidades no alcanza. No sirve solamente que yo te diga, sí, mira, todos corremos 100 metros, vos salís de acá y llegas hasta allí y nadie hace trampa porque te controla con el mismo cronómetro. No, son las condiciones de posibilidad, porque estos niños que venían de Munster, que venían del campo de Reyes en ese momento, no tenían zapatos con clavo. La mamá no se levantaba a darle el yogur con cereal. Tenían algunos que venir a caballo, otros cruzar el río y venir temprano. De esto se trata, de poder mirar, de poder historizar estas prácticas y poder, mirando para atrás, entender que la historia en realidad no está atrás, está adelante. Nos permite mirar y pensar que la realidad puede ser medianamente distinta.
Me encanta escucharte, Sergio. Me parece súper interesante todo lo que nos estás contando. Recordanos, el jueves, ¿a qué hora y dónde vas a presentar el libro?
Este jueves, a las 20 horas, en la Biblioteca Jorge Acame, que está en el interior del Colegio Número 3 de Exo Jujeño, Independencia 951.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias.
Al contrario, muy amable, gracias.
Estábamos charlando recién con Sergio Toconás, él es el autor de Educación Física, ¿a dónde vas?, editado por Cuadernos del Duende, con una tapa que me encanta, y con todo lo que nos contó hoy, la verdad es que hay que ir a ver esa presentación, a escuchar esa presentación.